voy a intentar resumir lo que ha pasado estas últimas semanas con los autónomos en España. Si usted es uno, le interesa quedarse en este rato. 13 de octubre. El gobierno plantea subir las cuotas de los autónomos para 2026. Dependiendo del caso, entre 11 y 207 euros. Claro, las críticas lógicamente no tardaron en llegar.
Este sablazo o atraco, yo llamaría atraco, que se pretende dar a los autónomos, no lo vamos a aceptar.
Es Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. ¿Cuánto tardó en rectificar el gobierno? Una semana. 20 de octubre. Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, anunciaba una nueva propuesta.
Congelar los tres primeros tramos, lo que llamamos la tarifa reducida, la cuota para el año 2026 de los autónomos, y a partir de ahí se produce una subida progresiva desde el 1% hasta el 2,5% de los autónomos que más rendimientos netos tienen.
Seguida hablamos de ello, pero es que aunque no son solo las cuotas lo que perjudican al autónomo, sí que influyeron en el cierre de hace unos años. Bueno, escucha a Susana.
En casa, en vez de entrar dinero, salía dinero. Entre pagos, trimestres, IVAs y demás, imposible de mantenerlo. Ahora soy trabajadora por cuenta ajena, estoy como dependiente en una tienda a sueldo fijo y no lo cambio por nada. Y aunque me sobrara el dinero, volvería a ser autónoma.
Beatriz, sin embargo, tiene tres negocios activos. Cuotas aparte, su principal traba, la burocracia.
Cuando abrí el restaurante, lo primero fue la odisea de las licencias. Te pasan meses preparando documentos, papeles, y cada vez que crees que está, te piden algo nuevo. Y al final tú sigues pagando alquiler sin poder abrir. Después vino lo peor. Nos quitaron la terraza porque el ayuntamiento no firmó a tiempo un papel que ya estaba presentado. Resultado, 5 o 6 meses perdiendo miles de euros y clientes.
Profesor Fernando Trías de Bes, muy buenas.
Muy buenos días.
A ver, ¿hemos normalizado en España que alguien que cobre o que ingrese 680 euros un mes tenga que pagar 260, 280 euros? Es que muchos te dicen, no, es que, bueno, el autónomo luego tiene que pagar en el IRPF. Y dicen desde el gobierno, no, bueno, pero es que claro, el IRPF es sobre los beneficios. Lo que tenemos que cobrarle es por lo que ingresa, que ya pasan los trabajadores por cuenta ajena. Pero yo, es que está muy bien hablar de esto, porque si yo quiero pagarte a ti 16.000 euros, Fernando, yo como empresa me tengo que gastar 26.000. Claro, es lo mismo que está pasando con los autónomos, lo que pasa es que lo vemos más gráficamente en alguien que cobra 680 y tiene que pagarle 280, ¿no?, Hacienda.
Absolutamente, o sea, pero ya son muchos años. Es que la figura del autónomo en España ya fue mal concebida desde el inicio, porque arranca los años 70 pensando más en el agricultor, en el conductor, en el taxista, y luego, claro, eso ya ha heredado toda una estructura y forma de funcionamiento que no se ha podido enmarcar en los derechos laborales actuales. Entonces ya va siendo apaños y pegotes uno sobre otro. Mira, yo personalmente llevo 30 años de autónomo, o sea que creo que sé de lo que hablo. Y realmente ahora escuchaba estos testimonios y se comprende. Es muy difícil, es muy difícil. Ahora iremos entrando en materia de dónde están los principales problemones que tenemos los autónomos.
Bueno, vamos a hablar del IVA, por ejemplo, porque España es el único país que no tiene un IVA franquiciado. ¿Esto qué significa?
Bueno, con el IVA hay dos problemas. Uno, el IVA franquiciado, que por ejemplo sí que lo tiene en Francia o Italia, que es lo que hacen. Bueno, que si tú facturas por debajo de un determinado umbral, pues no estás obligado a repercutir ni adelantar el IVA, ¿no? Los facturitas de 100 euros, de 200 euros, o sea, cantidades pequeñas, ¿no? Es decir, que son las que precisamente muchas veces se fomenta que al final ahí entra el fraude, ¿no? Muchas veces se acaba cobrando esas pequeñas cantidades sin IVA. En estos países ya de salida te dicen, bueno, hay una primera parte franquiciada para simplificar y facilitar, pues eso, esos pequeños cobros, esos pequeños ingresos del autónomo que va subsistiendo a base de pequeñitos trabajos, ¿no? Esto por un lado. Pero el principal problemón fortísimo para los autónomos es que tú el IVA lo tienes, cuando haces facturado, luego haces el trimestre, tú tienes que ingresarlo aunque no hayas cobrado del cliente.
Claro.
Entonces, esto, que es así también para las pymes y para las empresas y es en general, claro, esto para una empresa que a lo mejor probablemente tiene más capacidad de financiación, que puede tener unas pólizas de crédito mayores, que puede en un momento financiarse para ir cubriendo esos momentos de tesorería entre que te pagan el cliente, no tienes que ingresar el IVA, el autónomo no lo tiene. Entonces, hay países donde tú ingresas el IVA una vez tú ya lo has cobrado, ¿no? Entonces, claro, el Estado lógicamente dice, bueno, es que cobrarás tu problema, es decir, no, yo no puedo estar dependiendo de que tú cobres para ingresarme el IVA. Claro. Bueno, esto lo podríamos llegar a entender, pero sí que se podría ayudar muchísimo, pero muchísimo, habría muchísimas cosas que podría hacer el Estado para asegurar que los autónomos cobraran en lo que dice la ley, que es un máximo de 60 días. Entonces, desde sistemas automáticos de penalización, que la propia administración pudiera hacerlo de oficio, porque el autónomo no va a decir a un cliente, oye, ahora te voy a poner aquí, me pagas los intereses, por más pagos pues de 60 días, porque pierdes al cliente. Entonces, el autónomo en este sentido está muy desprotegido, porque está ante sus clientes, a los cuales no se puede enfrentar porque los va a perder, y teniendo que hacer prácticamente de línea de crédito del Estado español en cuanto a los ingresos de IVA. Es un problema muy, muy, muy grande.
Fernando, a mí lo que le pasa es que a mí me molesta profundamente el trilerismo político, o que me mientan, y me voy a explicar. Porque sale el Masaiz y te dice, oye, es que los autónomos merecen pensiones dignas en el futuro, y mucho más altas. Yo misma me subí la cotización para tal, 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 no sé cuánto. El caso es que Unai Sordo sale el otro día secretario general de Comisiones Obreras y advierte, ¿no? Y dice, oye, ATA, COE, como no aceptéis esto, Europa, la Comisión, que está vigilando todo, va a decir, oye, que vuestro sistema de pensiones no es viable. Entonces, aquí salta el quid de la cuestión. No lo estamos haciendo para mejorar las futuras pensiones de los autónomos de hoy, sino estamos intentando tapar el agujero de las pensiones que tenemos que pagaros. Porque cuando tú escuchas hablar al gobierno parece que es un derecho adquirido, pero en realidad nadie te asegura. El Estado lo que hace es una promesa de que a ti te dará ciertas pensiones, pero hay un agujero en las pensiones entre lo que ingresamos y lo que pagamos, que yo no sé si se va a lograr tapar con esto, Fernando, pero es un elefante en la habitación del que nadie habla, ningún dirigente, porque ¿quién va a querer hablar de este elefante en la habitación? Pregunto.
Bueno, es un... El tema de las pensiones, que nos daría para otro día hablar de realmente cuál es el estado de la situación. O sea, se necesita un pacto de Estado. Aquí nadie quiere poner el cascabel al gato, porque primero que ponga el cascabel al gato pierde las siguientes elecciones. Entonces, ya digámoslo de salida, o sea, no va a haber dinero para las pensiones de toda la gente que se tiene que jubilar en los próximos 10 años. Entonces, como no se les va a dejar a cero de pensión, no quiero asustar a nadie, pensión tendrás. ¿Sabes cuando dice, pero tendremos pensión? No, pensión tendrás. Lo que pasa es que se van a hacer recálculos. Bueno, mire, oiga, antes la gente vivía solo hasta los 78, 80 años. Ahora viven hasta los 87. Bueno, pues vamos a recalcular. Donde usted le tenía que tocar 10, ahora le va a tocar 7. Y además va a tener que cotizar más años. Y si se jubila antes, pues le voy a ir quitando un porcentaje, ¿no? Es decir, al final el trilerismo está en dos ámbitos. Uno en el que estás comentando y otro realmente en que esa promesa o ese, digamos, ese contrato social, ¿no?, en el cual estamos cotizando durante decenios a la Seguridad Social en promesa de una pensión después digna, todos esos cálculos supuestos sobre los cuales tú vas a recibir una pensión, eso luego se va a ir modificando. Por tanto, realmente es una desprotección absolutamente increíble. Y aquí hay un tema que, yo lo he dicho muchas veces, o sea, si hubiera, bueno, acabo de hablar de trilerismo político, si hubiese un partido político de los autónomos, que tuviese 3 millones y medio votantes.
Muchas veces lo he pensado, sí.
Te aseguro que se acaba todo este problema. El problema es que los autónomos estamos muy mal representados políticamente, precisamente, que es como...
Pero ¿por qué? O sea, mi pregunta es, ¿por qué teniendo la fuerza tanto productiva y electoral que tienen los autónomos, no veo a nadie dirigirse directamente a ellos?
No estamos bien agrupados porque en España ha primado la ideología, es decir, la representación política se ha hecho en base a dos grandes ejes. Una es la ideología, izquierdas, derechas, llámalo como quieras, liberal, progresista, da igual, y luego la otra, que es la territorial. Entonces, realmente no ha habido, no se ha sabido hacer, pero se ha hablado muchas veces. O sea, ¿virá realmente un partido político de los autónomos? Te aseguro que otro gallo o que otro gallo nos cantaría.
Sí. Madre mía, esto nos daría para hablar horas y horas. Pero podríamos hacer una parte 2, ¿eh?
Pues no lo sé, vamos, seguramente. Y otra con las bajas de enfermedad. Pero es verdad que los autónomos se nos ha dado mucha libertad para cotizar, ¿no? Es decir, el sistema que decía, oye, mira, tú cotiza por la base que tú quieras. Uh-huh. Claro, al final, ¿el autónomo qué hace? Como tiene que subsistir cada día. Tú piensas que el 60% de los autónomos están declarando, no sé lo que ingresarán, pero son 20.000 euros al año, ¿eh? 60%. O sea, estamos hablando de que hay poco autónomo que realmente puede tirar fuerza, por lo menos en los datos que son oficiales, ¿no? Entonces, se ha dado mucha libertad de cotización. Entonces, el autónomo cotizaba por la base que quería. ¿Qué pasa? Que luego llegaba la enfermedad, o llegaba a la baja, y entonces como la prestación estaba en relación a la base de cotización, claro. Pues de ahí el chiste que los autónomos no se ponen enfermos, porque claro. Evidentemente no puede subsistir, es absolutamente imposible. Yo, Alberto, nunca lo he escondido, yo pasé un cáncer cuando tenía 40 años, yo era autónomo. Y yo tuve, acabando quimioterapia, me tuve que poner a trabajar.
Qué barbaridad.
Porque no me daba la cotización, era imposible, estaba ingresando 20 euros al día. Tú me dirás cómo mantengo a mi familia y mis hijos de esa manera, ¿no? Entonces, realmente el grado de desprotección que ahí tiene el autónomo, te dice, bueno, pues usted cotice más, ¿no? Claro, pero esto no es tan sencillo, porque cuando no estás saliendo adelante, lo que no puedes es ponerte ya una losa de antemano que te impida emprender.
Toca hacer un bis la semana que viene, Fernando. Un abrazo fuerte.
Otro para ti.